till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía en la de Radio Popular Herri Ratia con Marta Zerecocha. ¿Cómo estás, Marta?
Egunon, muy bien.
Egunon. Elsa Fuente.
Muy bien, también.
Bien, ¿no? Pues enseguida vamos a recibir ya también a Xavier Ayerdi, que se incorpora con nosotros. Y yo voy a invitar a los oyentes, mientras tanto, a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando sus comentarios en este día, ¿no? Para ver qué opiniones tienen. Y nos lo van comunicando. Bueno, vamos a entrar en algunos de los temas. Es que acaba de estar ahora Elena Unzueta con nosotros, hablando precisamente de esa memoria de Cáritas. Y... Ah, está Xavier Ayerdi. Hola, Xavier, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien, muy bien.
Egunon, me alegro mucho. Bueno, pues estaba comentando que estaba aquí con Elena Unzueta y que yo había hecho un previo, porque había leído en Contexto y Acción, no sé si es un diario digital, CTXT, bueno, había leído un reportaje que se apoyaba en una investigación de Oxfam sobre pues, los paraísos fiscales, cómo el 0,1% de los ricos tiene más que 4.000 millones de personas aproximadamente y lo tiene oculto, bueno, ese tipo de cosas. Y digo, joder, ¿cuándo nos empezaremos a preguntar? Porque siempre nos preguntamos por qué hay pobres o por qué hay gente empobrecida. Y yo creo que hay que empezar a cambiar el foco, hay que empezar a pensar que por qué hay gente tan rica. Porque igual resulta que la mirada es distinta.
Hombre, hay una conexión. O sea, sabemos que
exista una cosa. Pero es que ponemos el foco en las víctimas cuando hay que ponerlo precisamente en los otros. Me da la sensación a mí. Y que además eso, por ejemplo, paraísos fiscales o esas obscenidades de dinero que se nos esquilman a los demás, porque el resto de los que dependemos de la nómina tributamos y pagamos y se nos piden luego los esfuerzos. Y ellos no. Ellos tienen los mecanismos legales, los contactos suficientes para impunemente estar ocultándonos el dinero, robándonos. Son los ladrones respetables, que decía yo esta mañana. Y estoy muy cabreado por estas cosas, me enfadan mucho. No, ya no voy a tener que leer la guía de teléfonos, que es la única que no me genera controversia. Pero bueno.
Yo que he estado escuchando la entrevista, el tramo de la entrevista, ha habido una cosa que bueno, irónicamente me ha hecho un poco de gracia, ¿no? Tú le preguntabas qué está fallando en el sistema. Realmente el problema es el sistema.
Ese
es el problema, ¿no? Que el sistema está diseñado justamente para que unos tengan beneficios como los que tienen, pues tengan que oprimir a los de abajo, ¿no? Ese es el sistema. Entonces, no es que el sistema falle o tenga unas grietas y que por esas grietas, bueno, pues haya pobreza, haya sectores que están más vulnerabilizados, etcétera, sino que el propio sistema es lo que busca, ¿no? Y yo creo que ahí cabe un cambio estructural completo, que es muy idealista quizás decirlo, puede parecer utópico, pero es que realmente necesitamos un cambio estructural, ¿no? Una de las cuestiones que a mí también más resaltaba, ¿no?, en la entrevista era que precisamente cada vez más las desigualdades en contextos como son Europa, en el caso aquí, ¿no?, que estabais hablando del contexto más vasco, pero en general en Europa se están agravando, ¿no?, las desigualdades. Es decir, antes teníamos menor distancia entre ese ideario de clase media y clase más trabajadora, pero es que a día de hoy ya las desigualdades, la distancia de la desigualdad está creciendo muchísimo, ¿no? Que es algo que era característico más quizás del sur global, precisamente, ¿no? Que existe la trama o el tramo que hay entre la clase trabajadora y las clases más ricas es abismal. Ahora es cuando estamos empezando a ver eso precisamente en contextos en los que considerábamos, bueno, pues ricos, ¿no?, de alguna forma, como puede ser Europa. Y yo creo que es una de las cuestiones más a destacar, sobre todo porque también afecta a las futuras generaciones, en la que yo estoy incluida, en las que ya las condiciones de vida que vamos a tener de aquí a determinados años van a ser nefastas, ¿no? Entonces, cabe un cambio estructural completo, porque el propio sistema es lo que quiere. Lo que quiere es precisamente esto.
Estoy de acuerdo, pero creo que eso, vamos, o sea, lo llevamos diciendo además desde hace ya años. Y evidentemente es verdad que cada vez, encima, es mucho más evidente, ¿no?, esa brecha de desigualdad. Pero no creo que realmente sea tan Bueno, y, a ver, tú no has dicho que sea fácil, ¿eh? O sea, tú has dicho que eso se tiene que hacer, pero es que efectivamente yo creo que eso es lo que no se quiere que suceda. Sí, sí. Que no se quiere que suceda, efectivamente, por quienes están manteniendo ese poder, que después son pues las personas que mantienen también toda la riqueza. Uh-huh. Por lo tanto, ahí la forma de... O sea, a mí es que ya, sinceramente, no se me ocurre. Y por eso la mirada es... Bueno, esto es como cuando ya tienes una grave enfermedad y al final tienes que dar paliativos, ¿no? Entonces nos da la sensación que lo que estamos haciendo es, de alguna manera, poner el foco en aquellos que, bueno, que necesitan sobrevivir y estamos, bueno, pues manteniendo, de alguna manera, seguimos manteniendo esa brecha porque es muy difícil de romper con los mecanismos que tenemos, ¿eh? Hablo del sector social... hablo de algunos, bueno, grupos políticos que, bueno, que también vemos, ¿no?, que llegan con ciertas ideas, pero que cuando van subiendo también en la escala, bueno, pues yo no sé si ahí realmente es ese mundo del contagio y que de repente se vuelve todo pues diferente a aquellas ilusiones que se tenían quizás de base, ¿no? Entonces, yo sinceramente lo veo difícil y... aunque me niegue realmente como persona en no seguir luchando por buscar esa igualdad. Yo recuerdo cuando era joven, muy joven,
cuatro días atrás,
cuando leí el Manifiesto Comunista y dije, pero bueno, pero si es que esto es todos, o sea, todos igual, ¿no? Partimos todos con lo mismo. ¿Qué ha pasado también con eso? Que donde se ha querido poner sobre la mesa, pues han surgido también muchas, muchas dificultades. Yo creo que después está también, no sé si es la esencia también del ser humano o los valores que vamos también teniendo como personas, que cada vez es muchísimo más individualista y nos cuesta ver, ¿no? El que, y máxime en este mundo globalizado, que si yo quiero estar bien, es que es absolutamente necesario que los demás también. Porque... más allá del marco de riqueza, o sea, porque todo lo medimos en tema económico, pero después está esa desigualdad, lleva a una desconexión, a una a situaciones también de inseguridad, a cosas que pueden ir fluyendo y bastante, quiero decir, bastante controlado a mí. Yo estoy en la parte realmente de esa injusticia, bueno, y en algunos contextos levantaría muy mucho la voz.
Me ha llamado la atención lo del Manifiesto Comunista.
Sí.
No, bueno, muchos se lo leyeron y dijeron, ah, pues sí, me parece bien.
Sí, sí.
¿No? Entre lo que van a repartir y lo que tengo,
bueno, una maravilla. Claro.
Sí, que es el sistema, es el sistema que decía Marta.
Sí, yo ya salgo de base, ¿no? Sí, con sí. Algo. Claro.
Bueno, Xavier Ayerdi, ¿qué nos cuentas?
Pues nada, que nos pones unos temas muy interesantes para empezar el fin de semana.
¿Qué? Pues está bien, hay que reflexionar un poquito sobre esto.
Sí, hay que reflexionar, ya lo creo, pero no sé, a mí me da la sensación de que ahí había un chiste del roto que decía, soy orientador social, ¿me puede alguien indicar dónde estoy? Sí. Entonces, me da la sensación de que estamos ahora mismo en un mundo de una dificultad de comprensión brutal, ¿no? Otro lado, en un mundo donde hay unas fortunas absolutamente pornográficas, ¿no? Ayer mismo escuché en la televisión que probablemente ya o en breve Elon Musk iba a llegar a ser billonario o algo así. No sé cómo fue la palabra. O sea, no un billón de estos de dólares, sino mucho más, ¿no? O sea, es ya como esas cifras yo no las entiendo. Entonces el tema es que de alguna forma pues hay una posibilidad y una capacidad para generar riqueza en cantidades absolutamente inusitadas. Y por otro lado, pues los mecanismos de lo que son la distribución pues están más alterados que nunca. Además, están obturados en términos materiales y también en términos morales. Es decir, que al final pues vemos estas cantidades y nos hemos acostumbrado a escuchar eso del 0,1% o del 1% del 99% de la riqueza. Entonces, todas estas cosas ya nos dejan frío. O sea, quiero decir, no hay posibilidad de afrontarlos como... de una forma activa, militante, porque en el fondo también falta militancia. Es decir, esto es una socatira, y en la socatira, pues, unos se van quedando, tienen la fuerza, tienen la legalidad, tienen la arbitrariedad de la ley, tienen los mecanismos de extracción de todo el dinero público, que es lo que hacen mucho, además, quedarse con todo el dinero público. Todos estos grandes magnates que han hecho ricos con toda la investigación pública que se ha desarrollado y que han pagado las instituciones públicas. Es decir, al final, hoy por hoy estamos en algún sitio pues muy malo, muy malo, muy malo, donde, digamos, pues también se han perdido un poquitín las vergüenzas, ¿no? Y yo creo que tenemos, pues eso, una confluencia entre una incapacidad de acción, no hay un sujeto histórico, por decirlo de alguna forma, no hay clase obrera en sentido clásico, ya que ha sacado el manifiesto comunista, y lo que no sabemos es qué topo está recorriendo ahora Europa o el mundo, ¿no? Porque antes era el topo del comunismo que venía aquí a horadar todo el sistema capitalista. No sé, lo veo, yo lo veo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
Sí,
lo veo muy mal, pero lo veo mal en el sentido de que no veo ninguna capacidad intrasocial, ¿eh? No sé cómo podrá ser el juego entre las diferentes potencias, pero no veo ninguna capacidad de reacción desde las mismas sociedades capitalistas. No veo un sujeto que esté dispuesto a articularse y que esté dispuesto a no sé, a afrontar esto con un mínimo de consenso, un mínimo de realismo, porque nos podemos cabrear mucho, pero un cabreo no organizado, en el fondo, es una tontería. O sea, y es inocuo. El sistema está encantado con que haya cabreos que no actúan o que no son capaces de organizarse, ¿no? Entonces, ahora mismo, a ese nivel, estoy un poquito, no voy a decir pesimista, pero sí creo que estamos ante una dificultad brutal, 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 primero de entender lo que pasa y, el segundo, de cómo se puede canalizar esto.
Bueno, claro, yo es que le sigo dando vueltas a lo que tú mencionas lo del sistema, por ejemplo, ¿no? Y tú decías, es que no existe la clase obrera. No, nos han dicho que no existe la clase obrera.
No existe.
Nos han convencido. Obrera. Lo que no existe es la clase media. La clase media es la que no existe.
La clase media existe.
No,
mucho.
No existe, luego, no existe. Luego, nos han dicho que existe, pero en cuanto... Si somos dependientes de una nómina, Xavier, no déjame. Somos clase media, somos una clase obrera, porque... Podremos aguantar luego sin trabajo un mes o dos, pero al final no vamos al pozo.
Muy bien, pero a ver, hay una cosa que Marx distinguía entre clase en sí y clase para sí.
Bueno, bien.
Y la clase tiene que ser clase para sí. No es lo mismo trabajador que clase obrera. ¿Entiendes? No. Entonces, queramos o no, esa distinción es fundamental. La distinción es fundamental. Porque esa posición de supuesta clase objetiva, luego tiene objetiva, tiene que transformarse en sujeto activo. Y entonces, si no se da ese paso, pues va a haber muchos trabajadores, porque también un esclavo es trabajador, ¿no? Pero no puede articularse por la situación que tiene en clase obrera. Entonces, no existe, existen obreros, pero hoy por hoy existe una clase obrera muy debilitada. Muy, muy debilitada, con una desaparición de la forma de las fábricas y de las grandes industrias, con un debilitamiento brutal en la adopción de conciencia de clase, y con un discurso absolutamente dominante, que ejerce una hegemonía sobre la mente de todos. Entonces, una cosa es que existan obreros y otra cosa es que exista clase obrera. Son dos cosas muy diferentes.
Yo entiendo perfectamente lo que estaba comentando Xavier, ¿no? Y yo también sostengo que, bueno, yo no sé si quiero ser pesimista o si simplemente ya entramos en un espacio en el que el pesimismo ya está imperante, ¿no? Hay muy poca movilización por parte de la sociedad civil Y yo creo que aquí, un poco en contra de lo que estaba comentando Xavier, ¿no? Yo creo que ahí hace falta buenos análisis de por qué nos está llegando a movilizar, ¿no? Por un lado puede ser por el auge de la extrema derecha, cómo sus discursos están muy presentes en redes sociales, en las televisiones, en los medios de comunicación, y de alguna forma afectan obviamente a la mentalidad de cómo entendemos la vida, ¿no? Sobre todo en gente muy joven, ¿no? Que se creen que están más cerca de Elon Musk que de un desahucio. Yo eso sí que no lo entiendo, ¿no? Podemos analizarlo de esa forma, pero también hay que entender que no podemos entender, o sea, que hay que situarnos en el contexto actual en el que ya no se da tanto un proceso de industrialización como podía ser en antaño, y que en estos momentos es muy difícil saber realmente quién te oprime directamente, ¿no? Porque antes, cuando trabajaba en la industria, sabías quién era realmente el empresario, ¿no? Había nombres y apellidos. Hoy en día, con la deslocalización que hay, no sabemos realmente contra quién luchamos, ¿no? No solo luchamos contra ese 1%, que puede ser Elon Musk, o puede ser Zuckerberg, el de Facebook, ¿no? No solo luchamos contra ese 1%. Hay muchas ramas que interseccionan de determinadas formas que también generan esta parte de desmovilización, porque no tenemos una jerarquía tan, tan, tan visual o tan, tan cierta, ¿no? No lo vemos. Entonces, yo creo que eso también hace que se desmovilice al fin y al cabo la gente. Porque una dependienta de Zara, ¿contra quién lucha? ¿Contra Amancio Ortega? ¿Contra la deslocalización? Porque al final toda la industria textil se está haciendo en países del sur global, donde hay explotación infantil, etcétera. ¿Contra qué luchamos, no? Entonces yo creo que
sí,
hay...
pero no solo eso, no solo eso. ¿Y a qué aspira?
Claro, claro, por eso he dicho que hay una parte muy importante de los discursos de la extrema derecha, de cómo están influenciando en la mentalidad de la gente. Por lo que digo, porque hay gente de 18 años que su padre o su madre tienen un sueldo mínimo y se piensan que están muy cerca de ser Elon Musk, cuando la realidad es que no. Cuando la realidad es que van a seguir viviendo con sus padres hasta que tengan 45 años o más. Entonces, claro, toda esa forma de entender la vida, de cómo la construye la extrema derecha, el liberalismo per se, porque es el liberalismo, todo eso también influye en que nos desmovilicemos. Pero también hay una parte de que no podemos situarnos como era antaño. También tenemos que entender cómo está hoy en día el mercado, ¿no? El tercer sector tiene una importancia abismal, ¿no? No es tanto la industrialización. Pero claro, tenemos que saber realmente contra qué luchamos. Y también hay una falta de que hay desmotivación también por parte de las instituciones políticas. Y claro, tenemos ahora todos los casos de corrupción, lawfare que tenemos en estos momentos, pues también influyen en que la parte, sobre todo de la gente progresista, se desmovilice. Porque la parte de la derecha siempre está movilizada para votar y para ir a las urnas. Pero la parte de la progresía o del progresismo, siempre tenemos que, si no está al 100-200% de nuestro ideario, ya no voy a votar o ya voy a estar en contra de esto. Claro, también tenemos que saber, joder, pues que al final es importante, ¿no? Estar ahí continuamente, y que no vamos a estar al 100% de acuerdo en absolutamente todo, pero eso no significa que lo tengamos que desterrar, porque si no viene del otro lado y nos van a arrasar.
Yo creo que, como
pero
dices,
sabemos que va a venir de ese lado y ya verás la abstención que hay.
Ya, ya, sí soy consciente, pero es que lo estoy criticando precisamente.
No, yo estoy de acuerdo. El contexto es diferente y tenemos que seguir avanzando. Pero yo creo que en general la sociedad está, no sé si decir está quemada, está dormida, anestesiada. Después vemos todos los días aquí en Bilbao tenemos manifestaciones. O sea, sí que hay ciertos movimientos, pero esos movimientos se dan ya en el momento casi extremo, cuando ya tengo el agua en el cuello y entonces digo, madre mía, tengo que gritar y ya pedir el SOS. Entonces, previamente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que he estado mirando para otro lado, que quiero vivir también muy, y estoy totalmente de acuerdo, todo este liberalismo, este empuje, ¿no? que nos llega además a través de lo que tenemos en la mano, o sea, todo el mundo ficticio que estamos viendo a través de las redes sociales, en el cual yo me quiero subir y dejarme llevar. Entonces, claro, cuando me llega el sopapo es cuando digo, madre mía, ¿por qué no he actuado antes? Yo creo que no estamos mirando quizás de una manera también bastante utópica, como que desde no se sabe dónde nos tiene que llegar la ayuda y la solución, cuando somos absolutamente parte de esa solución. Y nos cuesta mucho adquirir esa responsabilidad también ciudadana para generar estos movimientos. Que eso no quita que efectivamente hay también una polarización cada vez encima más clara. Y cuando decías, y también estoy de acuerdo, ¿y qué pasa con toda esa sociedad, no? Ese ámbito progresista que ha estado siempre ahí, pues que está además pues muy fragmentado. Y también lo has comentado. Entonces, a nada que de repente haya un mínimo que sea diferente a lo que yo puedo tener en la cabeza, es que no te voy a apoyar. Entonces, estamos en un absurdo, o sea, absolutamente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que es muy difícil poder sumar para ir avanzando. Y realmente, después ya miras hacia, bueno, pues eso, hacia las nuevas generaciones, uf, y ahí todavía me parece más complicado. Más complicado, a veces lo hemos hablado también en esta tertulia, ese marco de desafección, esa bueno, pues sigo diciendo, ¿no? Todo eso que les va llegando, como que, bueno, que cualquiera en un momento dado va a encontrar, yo qué sé, el gran descubrimiento que le va a posicionar. Y entonces ya, qué bien, cuando esté arriba, ya pasó de todo. O sea, ya es que no me importa lo demás. Yo ya...
Sí,
subido, ¿no?
Pero bueno, es que yo, como estoy en el planteamiento inicial de tenemos una sociedad, es verdad que se desmoviliza, pero es una sociedad que está saturada. Digamos que le han inoculado apatía y esa apatía la ha asumido la propia sociedad. Hay mucha gente, a ver, hay mucha gente que no tiene estos debates, que su vida es muy normal.
Tiene estos debates ni del 99%
que
de la
no
gente.
Que no les preocupa. Es que hay mucha gente a la que no le preocupa. Se indigna un rato, como decía Xavier, se indigna un ratito, se cabrea porque es que hoy me han cobrado no sé qué, hoy me ha pasado esto, y de repente,
y al día siguiente va a la tienda.
A tomar unos potes luego.
Y va a la tienda, mira cuánto vale la lavadora y luego la compra por...
Sí, o dice, he encontrado un viaje extraordinario a Tailandia por 37 euros.
Claro.
Y ya está. Solucionó el problema.
Pero vivimos en esa realidad.
No, por eso, sí.
No nos vengamos a ponernos aquí todos
que yo soy el primero, claro, que critica a la propia sociedad porque creo que está intoxicada de esa apatía.
La propia sociedad no.
Nosotros.
Vamos a empezar a situar las cosas porque si no nos equivocamos.
Que sí.
Porque si no, lo que estamos haciendo es siempre echando la culpa a otro.
No, yo no tengo que echar la culpa a nadie.
Aquí contribuimos todos. En un mundo en el que, primero, hay una posibilidad de acceso del 80% de nuestra sociedad a un consumo razonablemente alto, a una vida razonablemente buena, con una tasa de pobreza del 6,1% según los últimos datos, con un sector que se está precarizando, pero con un 80% que está bien situado. Y entonces, cuando ahora mismo haces un análisis de qué aspiraciones tiene la gente, pues creo que la palabra revolución no entra en ello. Y la palabra igualdad tampoco entra en ello. Y luego hay muchísimas prácticas de gente joven y de sectores económicos que ni las olemos. No sabemos ni de qué va. Ni de qué va el mundo. Porque tienes desde los chavales que están con criptomonedas. Tienes desde gente que anda con las Revolut, que el otro día me explicaron y me quedé sorprendido.
Van a estar pagando hasta que se mueran. Los intereses.
El que cobra
es el que ha entendido muy bien el sistema.
Claro, y entonces vivimos en un mundo muy difícil. Pero muy difícil y muy incomprensible. Pues, y el que tenga la primera piedra de la aclaración, que la tire.
Pues no, mira, porque decías al principio que muchas veces cuando llegan formaciones políticas con ganas de revolucionarlo, de cambiarlo todo, pero al final nos encontramos con que son subsumidas por el propio sistema del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque luego se ven incapaces de hacer nada. Yo decía esta mañana y me preguntaba, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de nosotros, como yo hablaba de trabajadores aspiracionistas, dice, ¿pero qué manera tenemos de influir nosotros? ¿Acaso algún ministro, algún consejero, algún diputado va a recibir a cualquiera que está en la calle? No. es que esos mismos consejeros, diputados y ministros van a llamar precisamente a Elon Musk o a quien sea que tiene tela, pues a ver si puede hacer algún favorcillo, a ver si puede invertir en no sé dónde, y le van a bailar el agua. Es que en el, mira, voy a poner un ejemplo absurdo que vi el otro día en televisión y digo, premio Príncipe de Asturias al deporte, Messi. Un defraudador. Jugará muy bien al fútbol, pero es un defraudador. ¿Van a premiar a un defraudador? Pero condenado por fraude. Y dices, hombre, no sé, es que hay cosas en este mundo. ¿Y quién le da el premio?
Pues uno que defrauda.
Pues otro que defrauda, coño. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, venga, hacemos un paréntesis. Venga, que seguimos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
AEK, Udaco, Euskara y Castaroac. Vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas, también familiares y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aek.eus y en los euskaltegis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Feria del Libro de Bilbao, este domingo a las 7 de la tarde en la carpa central de la feria. El periodista Mikel ahí estará, presentará y firmará ejemplares de su último libro, Bilboko Liburu Azoka. Erdu.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Si vas en bici, te mueves bien. Pillas tranvía y te mueves bien. Tú siempre en topo, te mueves bien. Ahorras tiempo si vas en tren.
Euskadi se mueve bien, utilizando un transporte público sostenible, de calidad y accesible.
Te mueves muy bien.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Las Juntas Generales de Vizcaya te invitan este domingo al Ganeco Gorta en nuestra cita anual con los Montes Bocineros.
Tradición y deporte se unen en una marcha que partirá a las 8 de la mañana desde Covetamendi.
Después, a mediodía, habrá una fiesta en las Campas del Pagasarri.
Organiza Juntas Generales de Vizcaya, tu parlamento más cercano.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Kalea 12, Guernica.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues Beñat, ¿qué te parece si cuentas un poco lo que los oyentes dicen?
Claro, porque... sí, voy a compartir un poco mi apatía con vosotros.
Canal encendido, sí.
Nos dicen por aquí, viví 2 años muy mal, 4 hijos sin trabajos. Caritas me ayudó mucho, encontré trabajo y mi vida con carencias, pero pude salir adelante por mí. Ahora tengo 81 años, una vida normal, sin más, pero nunca olvidaré la ayuda de Caritas, que fue mi salvación, siempre agradecida. También nos dicen por aquí, los paraísos fiscales existen porque lo permiten, incluso lo fomentan los estados considerados como democráticos. Los que tienen posibles los utilizan. Otro que dice que no somos conscientes del poder que tenemos el pueblo. Imaginad qué ocurriría si mañana, por ejemplo, decidimos todos darnos de baja las cuentas de Netflix, redes sociales, por ejemplo, decidir consumir electricidad, entre otras cosas. Las pérdidas económicas que esto supondría a las multinacionales sería una buena manera de apretar para que los precios de esos productos bajaran, así como un montón de situaciones, como por ejemplo también las políticas. Otro que dice, clase media, puro engaño. Nos han dicho que podemos acceder a la propiedad privada, la vivienda, y en realidad sujetos a una nómina y a una hipoteca. Servimos a dos señores, la patronal y los bancos. Otro que dice, yo por desgracia creo que el relato está perdido. Es tanta la influencia y los medios están dando caña a tope y continua, que bajo mi opinión no hay actitud crítica, pues los que somos de izquierdas lo tenemos muy mal. Y soy de la opinión del que el que la hace la tiene que pagar, independientemente sea de izquierda o derecha. También dicen por aquí la sociedad hastiada y, como ejemplo, la sociedad argentina que votó con la nariz tapada a Milei. Han conseguido que la gente pierda la esperanza. ¿Cómo se puede sentir un socialista obrero pagando la cuota del partido? Se pregunta también. Dicen por aquí que le cuesta muchísimo entender esta realidad, este mundo. Tengo un hijo y tengo la obligación de seguir adelante. Hay de tantos Mitlaufer, dicen por aquí. También dicen, defendéis el comunismo. Entonces os pregunto, ¿por qué la gente quería saltar el muro para pasar a la Alemania Occidental y no al revés? También dicen
que no tiene nada que ver una cosa con otra.
Al final también lo hemos echado un poco abajo, quiero decir, porque una cosa es la teoría y otra cosa es cómo eso se lleva a la práctica.
No, pero una cosa es la filosofía comunista, claro. Y otra, cómo se aplica. Eso es lo mismo que, por ejemplo, si decimos que, pues yo qué sé, muchos se pueden criticar a la Iglesia porque la confunden con la jerarquía, no con las bases sociales, que son absolutamente comunistas, por ejemplo.
Hay más, ¿eh? En la gente tenemos solamente...
Que uno no tiene más que ver los planteamientos humanistas y cristianos, ¿eh? Y a partir de ahí, oye, que desbroce lo que quiera.
Tendemos...
Gracias, Marta. Sí, sí.
Tendemos a cambiar... Sí, hay plancha, ¿eh? Yo tengo plancha.
Vale.
Cuando estamos al borde del abismo más absoluto, tanto individualmente como a nivel social, caemos en la apatía porque se nos dice que la realidad es diferente y que nos va bien. Se nos manipula desde sectores mediáticos con los intereses del dinero por detrás. Ingeniería social en progresión geométrica. Antes de criminalizar a Messi, igual hay que criminalizar a los despachos de abogados, economistas y asesores, que son los que hacen la declaración y los movimientos, ¿no? Eso nunca aparecen, por cierto. Lo que hace Messi hace mucha gente con poder, solo que no les toca. Nos dijeron que éramos banqueros. Y también nos dicen por aquí, bueno, nos mandan el vídeo, uno de los capítulos del documental sobre Canal Red, y nos dicen, menudo farsante. Eso entiendo que en referencia a Pablo Iglesias.
Bueno.
Ya lo comentamos aquí, ¿no? Sí. Yo he visto el documental. Si algo se le puede tachar en este sentido es de una hipocresía, ¿no? Por no mantener el medio de comunicación alineado con sus valores, las prácticas que ahí se denuncian son el pan de cada día en todos los medios de comunicación. cualquier otra cosa, en medios que están denunciando esta situación y están diciendo exactamente lo mismo.
Sí.
Puede ser una cuestión de hipocresía.
Lo que pasa, ¿no?, que luego, hablamos de medios de comunicación y muchas veces la figura aparece en las grandes figuras de los grandes medios, claro, que pueden gestionar millones y demás y tal, pero luego los que tienen alrededor están con el salario mínimo interprofesional o poquito más. A ver, el periodismo es una sociedad, es una profesión absolutamente precarizada, y sirve precisamente a tenerla precarizada, sirve para que se puedan hacer desmanes como los que se hacen ahora mismo. Claro, sí. ¿Qué periodista se va a poner se va a rebelar contra su director o contra el dueño de el consejo de administración si le mandan a la calle mañana y tiene que cambiar porque además no va a encontrar hueco en otro sitio? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues muchos se convierten en buleros. Y se convierten en buleros porque dicen, mira, esto es lo que me pagan por esto y venga, dale por aquí. Y ya está, y se acabó. Esa es la vida, es así. Xavier, si sigo así o me tiro por la ventana, una de las dos cosas tengo que hacer.
No, yo mientras exista la ley de la gravedad, Yo no me tiraría de la ventana.
Vale.
Será una cuestión básicamente práctica, porque dejarías de cabrear. Entonces, por lo menos cabreado, pues oye, sacas. Hay unos recursos para seguir viviendo. Yo no te recomiendo nada.
No, pero mira, voy a sacaros otro tema, porque mañana llega la visita del Papa, por ejemplo, ¿no? Estoy alucinado con lo que... En Televisión Española 400 periodistas van a seguir la visita del Papa, pero si no le va a ver el último. El que está en el 400, el puesto 400, ni va a ver al Papa. Bueno, es igual. Pero, ¿qué es lo que nos importa de la visita del Papa? Lo que dijo el otro día, por ejemplo, en la encíclica que me pareció fabulosa. ¿Cuántos de los que van a estar allí han leído la encíclica del Papa? Sobre la inteligencia artificial, etcétera, y lo que tenemos que cambiar en este mundo. Nadie. Pues como le pasaba a Francisco. Si no le leían. Escuchaban las cuatro titulares y a correr.
Vamos a pensar que algunos sí, ¿no? Algunos sí. Lo que pasa es que al final esto no deja de ser también... Bueno, y todos están frotando las manos por lo que va a suponer de impacto económico. Uh-huh. Si es que volvemos a llevarlo a lo mismo.
Que estamos hablando del tema del Papa, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Impacto económico en el Papa, o sea, movimiento...
El otro día me comentaba un amigo y decía, no, claro, es que tenían que poner un escenario en no sé qué plaza y nada, pues oye, han talado unos árboles porque no les cabía. ¡Hala! Pues fenomenal. Mira, hoy que es el día del medio ambiente, ¿no?
Luego hablamos.
¿Se puede ser sede conjunta de la visita del Papa? ¿O?
Sí, no, que juegue un partido aquí, sí, o sea, un par de homilías aquí y otro par de homilías en Donosti.
Yo creo que es significativo también de que por una parte ha habido un cierto no de que las sociedades cada vez, bueno, en determinados contextos obviamente son más laicas, pero estamos volviendo a que sobre todo muchísima gente joven otra vez tenga fe, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que eso es muy significativo y al final que el Papa ya no es una figura religiosa, sino que casi es diplomático, ¿no? Y yo creo que bueno, cada uno puede tener el tipo de fe que tenga o el tipo de religión que tenga, pero es indiscutible que esto es un fenómeno muy importante, ¿no? Y efectivamente el impacto económico que va a suponer en Madrid, toda la movilización que se está hablando, ¿no? De la paralización práctica casi de la propia ciudad, pues es significativa, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver mucho este auge otra vez a la fe y a la religión, precisamente a lo que estábamos hablando antes, ¿no? A la un poco a la desesperación que tenemos como sociedad, ¿no? A la desmovilización también, que al final nos tenemos que agarrar a algo, ¿no? Y yo creo que ahí también hay una parte interesante de analizar, ¿no? Sobre todo también qué está pasando con la gente joven, ¿no? Tenemos el disco de Rosalía y tenemos las entrevistas de Rosalía, ella hablando de fe. Yo creo que ahí hay algo muy interesante, ¿no? También para analizar.
No, pues no, perdóname. No. Es que, ¿sabes lo
le
que
he preguntado
pasa?
Por Taylor Swift esta mañana.
¿Sabes lo que pasa? Que es que hay una religiosidad popular, pero que luego no se corresponde realmente con la realidad de lo que hay de fondo. Lo que yo he mencionado de la encíclica del Papa, te voy a poner los puntos, a ver cuántos analizan. Dice prioridad de la dignidad humana. Sobre esa base, ¿qué hacemos?
Pero,
¿eso qué tiene que ver eso con...?
Ese yo creo que es otro tema.
Claro,
¿no? Que al final...
¿Qué tiene que ver lo que pide de gobernanza, responsabilidad,
sí, sí.
Trabajo, justicia social? ¿Alguien se ha parado a pensar en eso? ¿O no?
Pero incluso personas con mucha fe y fiel seguidoras,
no.
Eso lo dejan de lado. O sea, no... Sí,
por eso te digo que hay una religiosidad epidérmica. Es epidérmica. O sea, te gusta el pero es como, por ejemplo, a mí, yo que en su día hasta transmitía corridas de toros, ¿no? A mí me gusta la estética. O sea, la estética de lo que supone el mundo del toreo, pero cuando rasco me muero. O sea, digo, por favor, ¿cómo es posible que yo me haya metido en eso?
Salvo dos o tres cosas, nuestro paso por el mundo es epidérmico.
Absolutamente.
Tampoco quiero yo aquí ponerme...
Sí, el otro día estaba en un autobús reflexionando sobre la irrelevancia que tenemos los seres humanos. Digo, que nos borran y no pasó nada.
Bueno, a ver,
el
fin viernes. Perdona, ¿cómo?
Salvo que borres al conductor cuando va conduciendo.
Tú simplemente cierra los ojos y adiós.
Por eso, hacemos un balance.
Epidérmico también.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
El domingo 7 de junio, Ven a Santurce a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Tapia Taleturia Guasen, Loata Laia, Borrocha Tamarimotot, talleres, animación de calle, Ribascaria y mucho más. Euskal Escola Pública, Eunetan.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. Cuatro casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
Una parada para tomarte un buen café en Bilbao. Hasta el 21 de mayo descubre la ruta de Bilbao Centro con los mejores cafés de la villa. Participan 40 establecimientos con maridajes variados que te van a sorprender. Puntúa en las redes sociales de Bilbao Centro a tus favoritos y sigue la ruta en bilbaocentro.com. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Euskadi, un país de ciencia. Ciencia de vanguardia. Ciencia para innovar. Ciencia para salvar vidas. Ciencia para una sociedad más culta y democrática. Ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues a ver, Xavier, que ya sé que te tienes que marchar rapidito. ¿Qué quieres que te cuente? Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que prefiero sacar estos temas, porque ¿de qué vamos a hablar? O sea, vamos a hablar aquí de la vergüenza, el ridículo que está haciendo la justicia con el tema del hermano de Pedro Sánchez, que me estoy viendo algunas cosas y estoy alucinando en colores. O sea, un tema que lo han metido en el ámbito penal. Ahora, titulares como la directora de la Guardia Civil reconoce reuniones con Leire Díaz, pero dice que jamás perjudicó a la UCO. A ver, ¿esto es delito? Pues entonces, venga, otra cosa. Y así podíamos seguir, ¿no? Leire Díaz, ¿quién es esa señora? En todos los periódicos aparece una nota de tubos reunidos. Ayer la UCO entrando en los tubos reunidos. He leído la nota. Pero si lo que dice la nota, lo hemos dicho todos aquí. Oiga, pues tendrán ustedes que aplazar los intereses, etcétera y tal, porque si no van a hundir la empresa. No entiendo, es que no entiendo lo que pasa.
Necesitamos titulares. O sea, necesitamos.
Pero no entiendo lo que ocurre alrededor de todo esto, de verdad. Bueno, sí, sí lo entiendo, no va a entender. Jo. Xavier, di algo, corre.
No, yo nada, yo que tengamos un buen fin de semana, que vuelvas un poquito más tranquilo el lunes que viene.
Que me voy cabreando, sigo mal.
Sí, te vas cabreando durante la semana y entonces...
No, reconozco, yo lo he dicho aquí muchas veces, que reconozco que estoy infointoxicado.
Estás en una fase cascarrabias,
que ya me he hecho mayor. De repente,
claro, y ahora lo que necesitamos es que alguien nos haga un buen mapa de la situación y ver qué posibilidades hay. Porque,
pero para eso estáis los genios.
Sí, sí.
Para hacer el mapa estáis los listos.
Bueno, pues...
O sea, ya te encomiendo algo, ya sabes.
No debemos dar el nivel, o debemos llevar mucho tiempo sin dar el nivel, pero el tema es bastante más complejo de lo que parece y no estaría nada mal que pensáramos simplemente en qué 5 puntos estamos dispuestos a estar de acuerdo, ¿eh? De cara, por ejemplo, a las próximas elecciones. Eso estaría muy bien, porque el tortazo que nos vamos a pegar y del cual luego ya no nos vamos a poder recuperar en años, está a la puerta de la esquina. Claro, nos falta un cuarto de hora, porque claro, también va a ganar. Por ganar todo el trumpismo también va a ganar en Colombia. Resulta que han tenido un presidente modélico, ¿no? Y encima ahora a él es al que le acusan de promover la droga. Imagínate.
Bueno, pues, pero eso es.
En este momento, digamos que hay gente que tiene capacidad de colocar unos relatos y esos relatos los está colocando con bastante eficacia.
Mira, yo te digo, pues, yo solamente te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién es el dueño del Washington Post?
Sí.
Jeff Bezos.
Sí, pero.
Y así vamos con todos los medios de comunicación en el mundo.
Pero
con las plataformas digitales y
eso es como tenerle a Nico Williams para qué en el Atleti. A mí me da lo mismo quién es el director y el dueño del Washington Post. Yo lo que tengo que plantear es cómo hacemos, por lo menos los que estaríamos dispuestos a llegar a cinco puntos de acuerdo, y unir por las diferentes izquierdas. Es lo que me parece que sería mucho más importante. A mí, la propiedad que tengan, pues sí, claro que la tienen, y además tienen claro que...
Y las plataformas, que la gente piensa que es muy democrático lo de la plataforma, y democrático tiene lo que yo te cuento, vamos.
Y como te diría en la vida de Brian, los hermanos más, y luego gordudos. Quiero decir, ese es el contexto real. En ese contexto real es donde tenemos que ver qué margen tenemos para poder hacer.
Bueno, pues...
Y en ese margen, pues hay cosas que sí podemos hacer. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo sobre eso en vez de estar llorando sobre la imposibilidad. Pues ahora mismo, pues yo qué sé, topar los alquileres, hacer un mayor seguimiento fiscal, dignificar los sueldos y cuatro o cinco medidas así generales que luego ya iremos al Parlamento como podamos a colocar, porque tampoco vamos a conseguir estos objetivos de un día a otro, ¿no? O sea, y a mí me bastaría. Y, por ejemplo, si alguien me dice, no, es que mira, yo soy socialdemócrata fabiano, le diría, pues muy bien, me alegro mucho, yo soy de Cederio, le respondería. Pero lo que se trata es de ponerse de acuerdo en 5 o 6 puntos, ya lo mismo que sean 10, y hay generar grandes coaliciones. Mientras no hagamos eso, pues no habrá nada que hacer. Y mientras eso no lo expliquemos, pues una persona menor de 25 años, yo no le voy a culpabilizar porque hace simplemente compras online y tal, porque en el fondo a esas personas también se les está vacilando en el mercado de trabajo. Y mientras pasen todas esas cosas, o sea, pero cosas muy sencillitas, pues no hay nada
que hacer. Pues nada, que tenemos...
Porque a ese 0,1% que tiene toda esa riqueza, a esos ya te digo que de momento no les vas a ganar la pelea.
No, que no, ni mucho menos. ¿Cómo vas a ganar la pelea?
No les vas a ganar. Te puedes cabrear mucho, pero a esos no les vas a ganar la pelea.
Lo tengo clarísimo.
Además. Es más, la tienen ganada ellos.
No, han ganado ya.
Eso es. Pues,
Xavier, que sé que tienes que marchar.
Un placer.
Hasta luego.
Ya,
Marta.
Ya seguí.
Que cerramos el capítulo. Nada, pon un titular, venga, cierra con titulares.
No sé, yo creo que aunque haya desmotivación, hay que intentar movilizarse. Y pero rescato una cosa que comentaba antes Elsa, que es que hay manifestaciones, ¿no? Y aquí en Euskadi somos ejemplo mucho de las manifestaciones. Pero hay un problema con estas manifestaciones, y es que manifestación de sanidad, ¿quién sale? Sanidad. Manifestación de educación, ¿quién sale? Educación.
Cuando te toca a ti. Total.
Cuando está todo atravesado, absolutamente todo atravesado, entonces hay que salir a la calle de forma conjunta. No sé si una huelga general, pero hay que hacer
las
algo.
Las últimas huelgas generales, con todos los respetos, las últimas huelgas generales, ¿quién se acuerda de ellas? ¿Qué efectos han tenido? Porque ¿sabes lo que supone una huelga general? Que la empresa se ahorre dinero. Porque hay empresas que lo tienen contabilizado y dicen, pues mira, oye, mira, hoy descuento de salario general y a correr a todos. Bueno, que cerramos ya. Elsa Fuente, bueno, Xavier Ayer, de que lo tenemos por ahí todavía, y Marta Azquerecocha, venga, que tengáis buen día.